Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 12 de mediodía. Hemos actualizado la última hora en cuanto a noticias se refiere en el boletín informativo que nos traía Marta Zúñiga, y después de actualizarnos lo que vamos a hacer es seguir con nuestro Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos hasta la una de la tarde aquí en Onda Madrid. Nuestra unidad móvil va a hacer tercera parada, en este caso en el Paseo de Coches del Retiro, donde vamos a visitar el montaje de la Feria del Libro tan esperada, la primera después de esta pandemia. Empezará el 10 de septiembre y terminará el día 26. También vamos a charlar con el cantante del grupo que ayer sorprendió a todos los asistentes a un concierto programado dentro de los veranos de la villa, que era el concierto Algo Inesperado, precisamente porque no sabían a quién iban a ver. Pues el concierto fue de la banda madrileña Carolina Durante, y vamos a charlar con su cantante. También Álvaro Martín, el director de los Misterios de Madrid, este Madrid Misterioso, que además podéis escuchar todos los viernes a las 9 de la noche, hoy va a hablarnos, dentro de sus expedientes X, de las caras de Belmez.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días,
misterios.
¿Sale?
No, estoy aquí divinamente. ¿Y usted?
Sube.
¿Estás seguro de que sube?
¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir!
Por si no se había dado cuenta, estamos atrapados en un ascensor a punto de caer al vacío.
Ha llamado usted al número de emergencia de ascensores Wilder. ¿Cuál es el motivo de su llamada?
Sé un poquito más diplomático y no grites.
¡Estamos atrapados en su puto ascensor!
Muy diplomático, muy diplomático. No era Luis Motola, que es protagonista de Llévame hasta el cielo, que junto a Lolita llevan al escenario una función en la que dos personajes que se encuentran en un ascensor quedan fortuitamente encerrados y durante unas horas descubriendo la existencia de un universo mágico en lo que imposible se convierte en realidad y que impacta en sus vidas, cambiándolas para siempre.
Las calles llenas de tráfico.
Una comedia con tintes trágicos, un poco dramáticos, que se representa al aire libre en el patio del Teatro Galileo, ahora rebautizado como Teatro Quique San Francisco, espectáculo dirigido por Juan Carlos Rubio, que va a poder verse hasta el 12 de septiembre, de miércoles a domingo, a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Y de momento voy a ir saludando a Luis Motola. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días. La verdad que diplomático no fui, es verdad.
No mucho, pero claro, en una tesitura como esta, que vamos a vivir en directo, en el teatro, vamos a contar hasta donde se pueda leer, como se solía decir en ese concurso mítico del 1-2-3, tarjetita
está,
por aquí.
Eso es, sin spoiler.
Sin spoiler. Luis, sigues teniendo ese acento argentino característico, porque es verdad que llevas en Madrid un montón de años, ¿no? Pero tú naciste en Buenos Aires.
He nacido en Buenos Aires, sí, es verdad, y hace 20 años que yo vivo en Madrid, así que, bueno, tengo ahí la mezcla de esta de haber nacido donde estuve 30 años y aquí, ya te digo, 20 años trabajando y...
Bueno, pues aquí llevas un montón de años, nosotros lo agradecemos porque te estamos disfrutando también como actor. Cuéntame, esto de formador, porque yo me he puesto a trastear, ¿sabes? Que es lo que tengo, lo que tenemos bien. Los periodistas.
Muy bien.
Y de repente veo en Wikipedia, hablando de Luis Motola, que además de actor, entre esto de entrenador, de formador, a ver, aquí me tienes que contar algo de ti.
Bueno, ya en otro momento, cuando terminado la, digamos, la secundaria, el colegio, y un gran director de teatro allí en Argentina me ha dicho, me dice, mira, esta profesión de teatro es que somos 3 meses cucaracha, 3 meses mariposa, así que tienes que estudiar otra profesión, ¿sabes? Y me puse a estudiar el profesorado de educación física. Ajá. Y bueno, al final fui, hice el doctorado, terminé, bueno, he hecho varias cosas ahí, y trabajé con cosas de PNL, con coach, y bueno, me fue llevando no tanto a lo deportivo, sino más a lo recreativo, y empecé a trabajar ya después con chicos con discapacidad mental y física, y bueno, con diversidad funcional, y bueno, y ahí me he quedado como 15 años paralelamente con mi trabajo como actor.
Uh-huh. Me ha gustado eso de 3 meses cucaracha, 3 meses mariposa, porque
al
final sí, yo creo que retrata perfectamente, ¿no?, la vida de las personas que os dedicáis al mundo de la actuación, de la interpretación, es así. Voy a saludar a alguien que también conoce muy de cerca el mundo del arte en múltiples dimensiones, y en concreto también hablando ahora en su calidad de actriz. Lolita, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que yo creo que lo ha descrito perfectamente, ¿no? Esta incertidumbre siempre que se tiene en los trabajos de el actorando.
Bueno, sí, pero como en todas las profesiones. Lo que pasa que quizá esta es un poquito más cruel en ese sentido, ¿no? Puedes tener un gran éxito teatral o un gran éxito en una serie o en una película, y a lo mejor luego te pasan sin llamarte, como dice Luis Motón, buenos días.
Hola,
buenos días, ¿no? Y para insultarte, tengo una voz que me acabo de despertar, que
anda,
no lo sepáis.
¿Qué pasa, que ayer trasnochaste o qué?
No trasnoché mucho, pero me puse a ver una serie, New Amsterdam, y me quedé hasta las tantas. Así que
es que ahora las series ha cambiado mucho la forma de la cultura, ¿no?, y sobre todo de la cultura televisiva. Con esto de las series es verdad que hay tantas plataformas y puedes elegir el tiempo y lugar y a la carta, que en este caso, ¿a qué hora te acostaste, Lolita? ¿Cuántas viste así del tirón?
No, me vi como 3 o 4 capitulitos de Amsterdam. Es decir, que terminaría como a las 3. Una cosa así.
Está bien, por
pero
lo
bueno,
menos,
a las
¿la has terminado?
Hora, a las 3 es buena hora. Hay un refrán que dice, a las 3 en tu cama estés.
Ah. Está bien. Ahí está.
Bueno,
ahí
está. ¿Cuántos refranes estamos sabiendo con vosotros? Sois una pareja de actores ya muy conocida. En este caso, Luis, con Llévame hasta el cielo. ¿Qué pretendéis con esta función? Es verdad que la gente está deseando llegar a los veros en los escenarios. Y además que llamáis, sois un imán para el público.
Bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no?
Eso es lo que pretendemos, claro, claro.
Claro, que la gente le guste la pareja y que le guste lo que hacemos. Entonces, creo que lo que nos hemos propuesto, pues, se está cumpliendo, y eso es muy de... Es mucha satisfacción, ¿no? Lógicamente.
Es una obra dirigida por Juan Carlos Rubio, que va a tener lugar en ese teatro rebautizado como Quique San Francisco, que supongo que a ti esto te remueve un poco, ¿no?, emocionalmente.
Bastante.
Lolita.
Bastante. Y he dicho, anoche me emocioné un poco, porque ya habíamos estado en el Galileo, ha sido reestreno ayer, pero con ese nombre, con el Galileo, no con Enrique San Francisco. Yo creo que bueno, Enrique ha hecho mucho desde donde está para que volvamos Luis y yo a hacer Llévame hasta el cielo, ¿no? Que además creo que todo tiene connotación, ¿no? Enrique San Francisco, Llévame hasta el cielo, al aire libre, en un marco estupendo.
Sí, como dime, gente, la verdad. No, que estaba a reventar ese patio y era una maravilla verlo así.
Llévame hasta el cielo, dice bastante, y sobre todo teniendo en cuenta que estáis en un ascensor, ¿no? Esto de subir, subís mucho.
¿En los ascensores?
Sí, Luis. Ese...
Bueno, pues cuando vamos a hoteles y cosas de esa misma
pues, bueno, yo para ir a mi casa todos los días, así que te vivo en el ático.
Yo
así
también.
Tengo que subir al ascensor todos los días.
Ah,
yo
bueno,
también.
bien.
Un séptimo, así que lo tengo que coger, sí o sí.
Oye, que contándonos algo, Luis, en tu caso de la obra, ¿qué es lo que se va a encontrar el público en Llévame hasta el cielo?
Bueno, se encuentran dos personajes. La verdad que, bueno, el mío, Marcelo, viene ya muy alterado, viene muy confuso, viene con una energía bastante revuelta porque él quiere ir al último piso, al ático, a hacer algo, a cometer un delito, por así llamarlo, pero porque está muy dolido, y cuando abre ese ascensor se encuentra esta mujer totalmente histriónica, que lo desespera más, que lo pone más histérico, porque es, bueno, es absolutamente una pija, pero en enésima potencia, ¿no? Y encima lo vacila, y bueno, pues ella también tiene su objetivo, que es que él no llegue al último piso. Pero bueno, estoy intentando no desvelar nada, pero sí es verdad que hay mucha magia en la función y en la mitad de la función aparece esta magia más, está muy puntual en ese caso, pero bueno, la gente se la va a pasar muy bien porque se ríen mucho, pero también aparece la miseria de cada uno de los personajes en sus monólogos, también está ese tinte romántico que en la función aparece y bueno, ya te digo, esta magia lo vuelvo a repetir porque existe desde el minuto número uno.
Hay mucha complicidad, Lolita, en el momento en el que tú apareces en este ascensor ya se empieza a desarrollar esa trama, ¿no?, que atrapa al público. De eso se trata, como bien decíamos, aparte del imán que ya causáis vosotros como pareja, es verdad que la trama en sí es muy curiosa y hay pues bastante expectación, ¿no?, por ir a ver Llévame hasta el cielo. ¿Cómo apaciguas tú ese momento en el que te topas con este personaje dentro del ascensor, Lolita?
Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo me dejo llevar. Me dejo llevar por el texto y me dejo llevar por lo que está marcado, ¿no? Si cuando salgo al escenario yo no pienso. No pienso qué es lo que estoy haciendo o si ahora va. No, yo dejo que fluyan las cosas porque soy actriz. No soy actriz de método ni cuando estoy en el escenario. Sí suelo estar a veces pendiente de cosas, pero realmente me olvido de todo lo demás y lo que intento es hacer mi personaje, ¿no? Intento incluso ni siquiera a veces saber lo que me va a decir, porque creo que el saber escuchar encima de un escenario también es muy importante, ¿no? Y hacerte de nuevas, ¿no? Como lo que te va a decir es no lo has escuchado nunca. Y llevamos un año escuchándonos el uno al otro, ¿no?
Oye, ¿cómo han sido esos ensayos? Creo que empezasteis online, ¿no?
Bueno, no, está
ahí. Sí, bueno. Claro, bueno, estaba hecho desde el audiovisual, hemos hecho un audiovisual con esto, un mediometraje, digamos,
sí.
Y luego se definió hacer la función de teatro, adaptarla para teatro, y todo eso llevó a cuando estábamos en el peor momento o en esto que no podíamos salir, estábamos todos encerrados en casa, pues a trabajar vía online con la dirección y Nacho, que bueno, readaptó todo esto para poder empezar a trabajar, y cuando pudimos, pues nos hicimos todas las pruebas y empezamos a trabajar en el salón de la casa de Lolita, así que todo fue como en el ascensor.
Muy casero, ¿no? Todo muy casero.
Claro.
Bueno, es verdad que Lolita es presentadora de televisión, la conocemos, cantante, actriz, también ahora productora, Lolita.
Hija, sí, ahora también productora. Me meto en todos los fregados. Pero bueno, estoy contenta,
Sí.
Estoy contenta.
¿Cómo
teníamos algo que hacer y bueno, se me ocurrió esto de hacer una productora chiquitita, como es la mía, como es Lerel de Producciones, y tenía este texto de Nacho en mis manos, y dije, bueno, pues para adelante.
De Nacho Llorente, un texto maravilloso. Es verdad que en esta faceta de productora estamos viviendo unos momentos por la pandemia bastante críticos, ¿no? Y especiales, especialmente para la cultura. De esta manera, oye, pues también estás dando trabajo a gente que lo necesita, y es importante, claro.
Bueno, sí, yo intento hacer lo que está en mi mano, ¿no? Lógicamente, no siempre tienes todas contigo porque por el COVID, porque los teatros no están al 100%, a veces se gana, a veces se pierde, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Hay que tirar para adelante, para atrás, ni para coger impulso, ¿no? Como yo digo, no.
He leído en una entrevista tuya, dice, Lolita no va a dejar de cantar, le gustaría volver a cantar, pero con canciones inéditas, porque dices textualmente, entrecomillado, llevo 47 años cantando lo mismo y estoy un poco saturada. Hasta el moño.
Sí, estoy un poco saturada de ir cantando lo mismo, porque bueno, yo digamos que dejé la música aparcada, y aunque habrá canciones que no podré dejar de cantar, sí me gustaría, si vuelvo a cantar, pues empezar con algunas canciones nuevas, ¿no?
Yo que soy fan de los Flores, ¿no? Pero hombre, hoy hemos hablado, fíjate, hemos hablado de Egipto y me he acordado yo de la faraona, que tenía que haber una efigie también de la faraona allí en las pirámides,
bueno,
de Keos, por ejemplo.
La faraona se la puso Agustín Lara, a mi madre, en una película que hizo en México. Y además se llamaba así, La Faraona.
Sí.
Y ya la gente se quedó con eso, no se lo puso nada más que el señor Agustín Lara. Sí, bueno, ¿para qué vamos a tener una esfinge si la tenemos casi todos los días, todas las noches en el anuncio diciendo lo del acento? Y la llevamos en el corazón, ¿no? Yo creo que las esfinges, al final, la piedra, se desgasta con los años. Y Lola Flores creo que está más viva que nunca.
Qué bonito. Hay una cosa que a mí me cuesta mucho, que es lo de cómo me lo maravillaría yo, que lo he dicho, pero...
¿Cómo me la maravillaría?
Sí.
¿Cómo me lo maravillaría yo?
Mira, ahí con... Sí, sí, sí.
¿Cómo me la maravillaría yo?
¿Cómo me la maravillaría yo? No me sale.
Es difícil, pero bueno, la verdad es que...
Pero ya son muchos años escuchándolo, ¿eh?
Sí, son muchos años. Luis, vamos a invitar a los oyentes a que acudan a veros. Estaba diciendo hasta el 12 de septiembre, de momento, ¿no? No sé si luego será posible que siga habiendo esa renovación, que estamos pendientes siempre, oye, si hay posibilidad sería fantástico. Pero, ¿qué le decimos a los oyentes de Onda Madrid para que vayan a ver Llévame hasta el cielo, Luis?
Bueno, mira, que aparte de vernos a nosotros, también van a escuchar música de Guillermo Furiace, también va a estar la voz de Elena Furiace, que está, que es la voz repelente que dice, como dice Lolita siempre, que está en el ascensor con nosotros. O sea que esta gran familia, esta productora pequeña Lerele, les va a brindar primero mucha verdad, y que se la van a pasar bien, porque creo que es lo que la gente necesita, salir y pasársela bien, estar... desconectar para conectar en otro sitio, para después, luego, conectar con la realidad y con todo lo que está sucediendo. Pero en ese momento y esa hora y pico que estamos juntos, se la van a pasar muy bien, ya verán.
Lolita, pues tu turno para enganchar al público que todavía no tenga la entrada y que seguramente está deseando ir a veros.
Pues nada, que se decidan, que se decidan, que se está fresquito, que se está muy agradable, que se van a reír, que van a pasar un rato maravilloso. Y que estamos muy cerquita, es decir, que el Galileo, el patio de Enrique San Francisco, estamos todos, que parece que nos podemos dar la mano desde el escenario al público. Así que nada, que se animen, que lo van a pasar bien y que no es cara la entrada. Y que, bueno, que una noche, ahora antes de que venga ya el invierno y el frío, que están haciendo unas noches fabulosas, que vengan a vernos.
Que
pueden ir a cenar, pueden tomarse una copita, que se la pueden pasar muy bien, claro, una noche de imagínate tú.
Qué entre bien. Luis y yo los vamos a llevar hasta el cielo. Que no
te... Eso prometido.
Bueno, pues ahí vamos a estar, con vosotros, Llévame hasta el cielo, espectáculo dirigido por Juan Carlos Rubio, que puede verse hasta el 12 de septiembre a las 10 menos cuarto, pero que se puede cenar allí, disfrutar de esa velada estupenda de miércoles a domingo en el patio del Teatro Galileo, rebautizado como Quique San Francisco. Muchísimas gracias, Luis Motola, Lolita, que vaya muy bien.
Gracias a ti.
Un besazo, hasta luego.
Chao, Luis, hasta luego.
Adiós, un beso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Dimaska!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que...?
En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Politécnica de Madrid, más conocida como INEF, se guarda un gimnasio completo del siglo XIX. Lo creó José María Martínez Bernabéu, alumno de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, quien a finales de siglo era profesor de esgrima en la Academia de Artillería de Segovia. Él diseñó los aparatos de este gimnasio en 1892. Son más de 70 aparatos diferentes. Por un lado están los que se utilizan para realizar ejercicio físico, como aparatos de remo fijo, bicicleta ergométrica, juegos de mazas, barras paralelas, y por otro lado los que se empleaban en rehabilitación y son parecidos a los que hoy en día utilizan los fisioterapeutas. En este gimnasio encontramos el origen de los aparatos actuales, aunque ha cambiado el diseño y los materiales utilizados. En el siglo XIX se utilizaba hierro, madera y cuerda, y para algunas piezas auténticas balas de cañón. Aunque se conservan otros gimnasios de esa época, el del INEF es único en el mundo porque es el único que está completo intacto.
Llevamos más de un año y medio de pandemia y entre las cosas que poco a poco se van recuperando antes de que llegara este virus es una de las citas más importantes con la literatura. Hablo de la Feria del Libro, que cumple la edición número 80 y que se va a celebrar entre el 10 y el 26 de septiembre. En el Paseo de Coches del Retiro se está preparando todo con las garantías sanitarias adecuadas a la situación y con ilusión renovada. Por cierto, que en este regreso de la feria, Gloria Talavera, el país invitado es Colombia. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué tal?
Sí, Nieves, en 3 semanas arranca la Feria del Libro, quizás la más complicada y la más atípica en sus 80 años de historia. Sabemos que hubo parón por la pandemia en 2020 y, como decimos, estamos pues ya supervisando lo que va a ser este recorrido junto a Manuel Gil, el director, al que le acompaña Luis Guillermo Plata, el embajador de Colombia en nuestro país, porque Colombia es el país invitado en esta ocasión. Estuvimos en la presentación y así lo recordábamos. Manuel Gil, ya se va viendo un poco de color.
Efectivamente, color, calor y alegría, que falta nos hacía. Entonces es una satisfacción poder arrancar esta feria con todas las dificultades que ha tenido durante todo este periodo, pero nos vamos a reencontrar de nuevo el libro en el Parque del Retiro y con un país invitado tan querido como es Colombia, que yo creo que va a sorprender muchísimo en toda su programación y en todas las cosas que nos va a aportar de conocimiento de una realidad literaria y poética que aquí en España se desconoce mucho.
Del 10 de septiembre al 26, celebrando ese importante aniversario, y me imagino que con una estampa un poco diferente, ¿no? ¿Qué deben saber también los lectores que quieran pasarse por aquí?
Bueno, evidentemente ha cambiado todas las cosas, todos sabemos cómo están, digamos, la forma de desescalar todas las industrias. Nosotros, desde luego, en este reencuentro de los libros con el parque vamos a tener un control de aforo, todo tipo de medidas de seguridad para hacer que la feria se rija bajo el principio de responsabilidad y seguridad. Pero desde luego va a ser una feria relativamente muy parecida a las que hemos conocido en años anteriores.
Con menos casetas, y la gente se pregunta si habrá firmas, si no habrá.
La reducción de casetas es mínima y habrá firmas y habrá autores firmando en la Feria del Libro. O sea, eso lo pueden dar por que va a ser así.
Yo no sé si hay alguna manera de garantizar que podemos pasar un día concreto a esta feria. Quiero decir que se puede hacer la reserva de una manera previa.
Bueno, hemos estado analizando precisamente ese tipo de temas. Hemos hablado con otro tipo de festivales donde había registros previos y tal. La recomendación que se nos ha hecho es que no lo hagamos así, sencillamente porque la gente se apunta por internet y luego no viene o viene 2 horas después. Y entonces lo que vamos a tener es un sistema por el cual la gente desde su smartphone va a poder consultar en casi en tiempo real el estado del aforo, de manera que se desplace al Retiro con unas ciertas garantías.
Manuel Gil, como decíamos, es el director de la feria, y Luis Guillermo Plata, el embajador de Colombia. ¿Qué tal el paseo matutino? Esto, como decíamos, va cogiendo forma.
Muy bien, tenemos un escenario realmente espectacular, un clima magnífico y Colombia pues traerá lo mejor de sí para este gran evento. Tenemos 35 autores colombianos del más alto nivel que nos van a acompañar acá, charlas, conversatorios, conferencias. Tendremos también el Carnaval de Barranquilla, que es Patrimonio de la Humanidad, viene a Madrid, viene a la Feria del Libro, para añadir un poquito también de música, de danza, de sabor caribe a esta gran feria. Y tendremos también unos otros conjuntos de baile, en fin, vamos a tener toda una experiencia cultural alrededor de la Feria de Madrid, del Libro de Madrid este año.
Eso en cuanto a lo que aporta Colombia como país invitado. ¿Qué otras actividades se van a sumar a esta edición?
Bueno, partimos de los mismos ejes que hemos definido hace ya 2 o 3 años, de feria solidaria, feria digital, feria sostenible, feria en femenino, aniversarios, homenajes, es decir, que eso yo creo que va a ser objeto de que el día 3, cuando presentemos la feria, ya se desgrane un poco todo este tipo de cosas, ya bajando a lo concreto. Pero desde luego insisto en que en cuanto a programación, la feria se va a parecer mucho, mucho, mucho a las que hemos conocido en estos años de atrás.
¿Hay depositadas esperanzas en las ventas también?
Bueno, evidentemente podemos perder algo con el control de aforo de lo que sería compra por impulso, pero todos los estudios económicos que hemos hecho lo que nos dicen es que el tipo de gente que nos va a acompañar este año, precisamente por el control de aforo, es gente muy compradora, y hay unos datos macroeconómicos que así lo muestran. Es decir, durante todo el periodo este de confinamiento lo que ha ocurrido es una gran bolsa de ahorro por parte de las familias. Es decir, que yo creo que vamos a ver cómo se comporta esas magnitudes, pero las cifras pueden ser muy similares a las de 2019.
¿Cómo se encuentran los libreros, las libreras, los escritores y escritoras?
Bueno, pues muy expectantes, porque necesitan y quieren y tienen muchísimo cariño para que la feria rearranque. Es decir, que la actitud general es de consenso y de apoyo a que la feria se haga y se reencuentre de nuevo en el parque y con la sociedad lectora madrileña y nacional, ¿no?
80 años que se dice pronto, ¿algo especial para este aniversario? ¿Alguna sorpresa que se pueda adelantar?
Bueno, en el caso de la 80 edición y siguiendo un poco lo que hemos hecho de recuperar los archivos, recuperar todo el archivo fotográfico, el archivo de actas y de cosas que tenía la feria, vamos a editar un libro homenaje de 80 ediciones de la feria, que es un libro además que yo creo que va a tener un gran aporte desde el punto de vista de lo que es el acervo bibliográfico del sector del libro, y es un libro además que tiene una segunda cosa importante, es que se ha hecho bajo los criterios más estrictos de coedición. Se ha medido lo que la generación, la huella de carbono que el libro ha generado en su producción y en su distribución, y se va a incorporar al plan de sostenibilidad de la feria esos datos para, evidentemente, posteriormente compensar. Tenemos que avanzar hacia una feria verde, verde en los próximos años.
Muchísimas gracias a nuestros dos invitados y les dejamos, Nieves, que sigan este recorrido supervisando cada una de las casetas instaladas ya en este paseo de coches del Parque del Retiro.
Qué ganas de Feria del Libro. Muchas gracias, Gloria Talavera, con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil de esta Casa de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 12:33 de la mañana. Escuchamos a los protagonistas que mantuvieron un secreto hasta ayer por la noche. Dieron un concierto sorpresa inesperado en el patio central del Conde Duque, programado en los veranos de la villa. Y sí, son ellos, la banda madrileña de Carolina Durante, que actuaron ante un público que desconocía que iban a ser ellos los que se iban a subir al escenario. Un concierto especial donde sonó en directo su último sencillo, este 10, una canción para muchos visionaria, en la que supuestamente el protagonista es Leo Messi, y es que el nuevo adelanto de lo que va a ser su esperado próximo disco. Voy a saludar ya a Diego Ibáñez, que es el vocalista de Carolina Durante. Muy buenos días, Diego.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad es que ya hemos descubierto el secreto. No sé si te costó mucho a ti y al resto de la banda mantenerlo. Claro, no se podía desvelar, formabais parte de la programación de los Veranos de la Villa, pero nadie sabía qué iba a haber, ¿no?, ayer.
No, efectivamente. O sea, bueno, públicamente no, evidentemente no dijimos nada porque no se podía. Pero vamos, ya te digo que a todos mis colegas se lo dije y les pasé el enlace de las entradas en cuanto salieron, o sea, que estaban al toque. Vamos, yeah. Salieron a, no sé si a las, no sé qué día salieron, pero vamos, al minuto ya estaban ahí todos ellos comprándolas. Bueno, comprándolas no porque era gratuito, pero...
Claro. Oye, ¿cómo fue la reacción del público al ver que erais vosotros? ¿Fue entrando en el concierto? Supongo que con el ritmazo que lleváis, bueno, cualquiera, conociéndoos o no, empezarían a disfrutaros.
Sí. O sea, la verdad es que fue bastante guay. Algunos lloros, porque claro, evidentemente cuando haces un concierto así, hay mucha gente que no se espera que seamos nosotros. Habría algún hater incluso. Algunos saldría de Condeduque.
Bueno, yo creo que aunque sea por pura curiosidad, ¿no?, si vas a un concierto de alguien que no conoces, ya, en fin, yo me quedaría, ¿eh? Yo me quedaría a darles esa oportunidad y a disfrutar de un directo, de una noche de verano en Madrid, que en un enclave además, pues oye, muy chulo. Por cierto, que no es la primera vez que dais un concierto sorpresa, ¿no, Diego?
No, dime, de hecho, joder, ahora estamos sacando los singles del segundo disco y así. Y bueno, como para hacer promo como del primero, dimos un concierto sorpresa ahí en los cines Capitol, en la entrada.
¿Os estáis acostumbrando a dar sorpresas o va a tener que patrocinar una firma que todos sabemos que viene un muñequito dentro, normalmente, ¿no?, de esos huevos de chocolate?
Y salimos nosotros.
¿Salís ahí sorpresa?
Eso es buen merchandising.
¿Verdad? Yo creo que habría que darle una vuelta. Oye, que habla de Messi, ¿no? Y la canción, el tema que hemos escuchado, 10, que forma parte y es un adelanto, ¿no?, de lo que va a ser vuestro próximo disco.
Bueno, realmente no habla de Messi en sí. Esa canción la hice a raíz de la marcha de Messi. Bueno, sí. Que cuando se iba a ir Messi, la hice el año pasado.
Ajá.
Cuando surgió todo el Burofax y demás. Pero bueno, luego a la hora de escribirla, sí es verdad que no quería como que encasillarla tanto en... Aparte que yo soy del Madrid a muerte. O sea, y es verdad que el último videoclip y todo, yo soy súper fan de Messi. Aparte de ser Madrid, soy muy, muy, muy fan de Messi desde siempre. Tengo su camiseta con Argentina, la del Barça no, porque... Por principios, pero...
Pero ayer no la llevabas, ¿no? No llevabas la camiseta...
No, ayer no. Hoy a lo mejor me la pongo, que tenemos otro concierto aquí en Alcalá de Henares.
Ajá. Hoy estáis en el Festival Gigante.
Efectivamente, acabo de terminar la prueba sonido, de hecho.
No paras. Sí. ¿Cuánto has dormido hoy, Diego?
Bastante poco. Habré dormido unas 3 horas. Pero porque ayer nos liamos un poquillo.
Ya, después del concierto que hay que liberar un poco, ¿no?, de tanta tensión.
Claro. Total.
Bueno, hoy en Alcalá de Henares, ¿a qué hora se os va a poder ver?
Pues se nos va a poder ver a las 10.
Bien. Bueno, sí. una siesta te da tiempo a echarte, Diego.
Sí, tengo tiempo a descansar un ratillo.
Oye, que cuéntanos cómo va el próximo disco, que vuestros fans están ahí frotándose las manos y contando los días.
Pues nada, ahora estamos preparando todo el tema de arte, portadas, vídeos y demás. Yo creo que el disco saldrá justo después de verano. Bueno, justo después de verano no, pero como en noviembre, calculo más o menos. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas de poder girarlo. La verdad es que vamos, rezo cada día, pero ojalá, o sea, estoy deseando poder girarlo en condiciones normales. Ojalá se pueda hacer y para febrero así empezar la gira por salas presentándolo. Pero bueno, a ver.
A ver, pues bien, hay que seguir trabajando y estar ahí, estar en la onda. Oye, ahora que estás en la onda de Madrid, en Onda Madrid, cuéntanos qué hay detrás de Carolina Durante, que se ha dicho de todo, que si existe de verdad, que es un amor platónico de un antiguo batería. A ver, dinos, por favor, que estamos deseosos de escuchártelo de tu boca, del vocalista de Carolina Durante, Diego Ibáñez. ¿Quién es Carolina Durante, por favor?
Carolina Durante era una compañera nuestra del colegio, que se fue cuando éramos unos críos. Y nada, sí, es simplemente eso. La canción, o sea, te iba a mentir, pero esa es la realidad. Y el nombre lo pusimos en un principio porque nos íbamos a llamar examigos o examigas, y luego no podíamos llamarnos así porque hay un grupo en Pamplona que se llama Exnovios y nos parecía que era como muy parecido, ¿no? Además hacen un rollo así, como un poco, bueno, no parecido a lo nuestro, pero bueno, en su momento se unían por un poco el mismo circuito, uh-huh, de salas y tal. Entonces empezamos a decir nombres de amigas, nombres de ex amigas, y de repente salió Carolina Durante y nada, pues ahí se quedó, vimos que tenía ahí como sonoridad y tal, uh-huh, y para adelante.
Oye, ¿y qué dijo ella cuando lo supo?
Pues pensaba que le estábamos vacilando, porque además es que esto les hacía mucha gracia ese nombre, yo estaba en contra, porque bueno, pues que no me parece tan, no me acababa de molar el nombre. Uh-huh. Pero esto les hacía mucha gracia porque tenía que ir yo, que era el único que mantenía contacto con ella porque nos seguíamos por redes y así. Les hacía mucha gracia que fuese yo a preguntarle a Carolina qué le parecería que pusiésemos el nombre al grupo. Y evidentemente pensaba que le estaba vacilando o algo. Luego ya con el tiempo vio que iba en serio.
Ya. ¿Y ha ido a alguno de vuestros conciertos? ¿Seguís teniendo relación?
Sí. Ha venido alguno. La verdad.
Bueno.
Le gusta el grupo.
Bien, menos mal, que si no. Está bien saberlo. ¿Para cuándo la próxima sorpresa, más allá del concierto de hoy? No la puedes decir, claro, si no ya no es sorpresa.
No, claro, efectivamente, no, si no ya no sería sorpresa. Pero esperamos dar alguna pronto.
Bueno. Pues está bien. Oye, que disfrute mucho las personas que vayan a ver a Carolina durante ese Festival Gigante en Alcalá de Henares. Nos ha encantado saber que la sorpresa de ayer en la programación de los Veranos de la Villa, hoy erais vosotros, y encantada de charlar contigo. Digo, que vaya muy bien todo y saludos.
Igualmente.
A la banda.
Igualmente, mucha suerte con todo.
Hasta luego.
Hasta luego. Ánimo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10... Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
12 y 44 minutos de la mañana. Este lunes pasado, el 23 de agosto, se cumplieron nada menos que 50 años de la aparición de las famosas caras de Belmez en ese pueblo de Jaén. La aparición de una serie de rostros en el cemento, algunos de los cuales iban cambiando con el paso del tiempo, ha generado mucha, mucha curiosidad. En su momento, centenares de personas se agolpaban frente a la casa de María Gómez Cámara y reputados investigadores acudieron para comprobar la paranormalidad de este suceso, del que hoy vamos a charlar en este Madrid Misterioso con Álvaro Martín, a quien saludo. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Nieves, y bueno, vengo escuchando si tenéis un programón hoy entre la Feria del Libro, Carolina Durante, y ahora voy yo a rematar.
Hombre, tú pones la guinda al pastel, ¿eh? Un broche de oro, como no podía ser de otra manera en este día en el que nos genera bastante curiosidad. Fíjate que ya han pasado 50 años esas caras de Belmez. Para empezar, ¿cómo aparecieron esas caras en el cemento?
Bueno, pues esto es uno de los fenómenos paranormales más importantes que hemos tenido en España, más estudiados y, por supuestísimo, que más polémicos. Luego te cuento que hay ya posibles soluciones a este fenómeno y para muchos esto ya es algo pasado. Uh-huh. Pero vamos a contar por qué hay tanto revuelo, por qué existe, como hemos puesto en Twitter, existe una marca de ropa que se llama Belmez Face. Y además va dejando por ahí pegatinas por todo Madrid, también hemos encontrado algunas, con esa cara, la cara más icónica, que es la llamada La Pava. Ajá. ¿Pero cómo empieza todo esto? Bueno, pues empieza en el 71, claro, si se cumplen 50 años, en el mes de agosto, como bien decías, en el 23. María Gómez Cámara estaba en este pueblecito pequeño, en un pueblecito de montaña, con todas las casas encaladas en blanco. Bueno, pues María Gómez Cámara estaba cocinando y de repente, pues en el suelo de la cocina, ve cómo surge un rostro, una cara, se asusta mucho, llama a algunos conocidos y dicen que, bueno, pues que esto no puede ser, les da miedo y la pican, la rompen y vuelven a poner cemento por encima. Uh-huh. Ellos piensan que eso es algo malo, que no tiene que estar ahí, así que se la cargan. Y al poner cemento encima, a los pocos instantes prácticamente, pues se vuelve a formar otra cara, que es la que hoy conocemos, la cara que hoy conocemos como La Pava, la más famosa. Ese es el mote que se le ha puesto. Y a partir de ahí, pues empiezan a surgir, con el paso del tiempo, de los días y de las semanas, otras caras, pero sobre todo lo más importante es que, digamos que esto generó tanto interés. Ajá. Que periodistas que estaban por la zona o incluso otros que estaban lejos, pues en Madrid y en otras provincias, acudieron al pueblo. Todo esto fue en muy poco tiempo, 71, 72, acudieron a cubrir el evento y a ver un poco qué es lo que sucedía allí. Bueno, y a entrevistar a la gente del pueblo, pues lo que tiene que hacer un reportero, lo que tiene que hacer un periodista. Entonces estuvo por allí el famoso diario Pueblo, también estuvo el Ideal. Y realmente ahí hubo ya disparidad de opiniones. Por sí. ejemplo, en el Ideal salieron unos datos demoledores que decían que, bueno, que estas caras no eran nada paranormal. Uh-huh. Que no surgían por un efecto sobrenatural, sino porque alguien las tenía que haber pintado. Esta es una de las hipótesis más divulgadas, que las caras han sido pintadas. ¿Y cómo? Pues dicen, hay muchas historias, dicen que simplemente con vinagre, aceite y un poco de agua, con esa mezcla, uh-huh, se puede hacer un trazo en el cemento que quede parecido al aspecto que tienen las caras de Belmez. Uh-huh. Pero hay otros que piensan que ha sido más complejo, y es que ahí dicen que ha tenido que participar una persona con conocimientos de fotografía y además con elementos, alguien que tenga un laboratorio en casa, por así decirlo, porque hace falta nitrato y cloruro de plata, uh-huh, que se utiliza mucho en la fotografía para el revelado y demás. Y es un pigmento que a priori no aparece, pero que cuando le da la luz empieza a revelarse. Así que es como un truco de ilusionista, es muy efectivo cuando pintas algo y quieres dejarlo como un secreto y que con el tiempo pues emerja, como por arte de magia o de paranormalidad, la cara allí. Lo que pasa es que ha habido también comprobaciones. ¿Sí? Y ha habido también análisis, aunque nunca se ha analizado realmente lo que sería un trozo de pigmento. Uh-huh. Pero lo que dice, por ejemplo, el CSIC, pues que en esa época realizó otro análisis, dijeron que efectivamente que, que se trataba de lo que se había comentado, de que había pigmentos, incluso se dijo que había trazos de pincel en esas caras. Pero claro, la gente echó por tierra lo que había hecho el CSIC, porque dijeron que las muestras que tomaron para analizar qué pigmentos podría haber fueron colocadas de una forma... No se guardó lo que se llama la cadena de custodia. Fueron hechas un poco, vamos a decirlo entre comillas, chapuceras. Entonces, bueno, entre los que sí y los que no, porque claro, vino el CSIC, pero también vinieron parapsicólogos. El famosísimo en España, Germán de Argumosa, que además es uno de los investigadores que dieron a conocer el mundo de las psicofonías en este país. Si él no hubiera estado allí haciendo esa labor, nada hubiera sido igual. Gracias a él es que sabemos de estos temas de grabar voces y demás. E incluso también estuvo un alemán, estuvo Hans Bender, que es otro parapsicólogo pues también bastante conocido, porque trató el primer caso moderno de un poltergeist, y estuvieron investigando en la casa. Para ellos se trataba de algo paranormal, por varios indicios que tenía. Claro, por ejemplo, ellos captaron psicofonías dentro de la casa, voces que hablaban de que había que excavar en la casa, porque lo que siempre se ha dicho es que en esa casita, en épocas muy antiguas, en ese solar, hubo un cementerio árabe del siglo XIII, y que algo relacionado con posibles huesos que podría haber, porque se dicen que se llegó a encontrar huesos, aunque la familia no dio permiso para que se hiciera, digámoslo así, una excavación arqueológica. Se hizo así un poco bajo cuerda, y parece ser que algún hueso sí se encontró en el patio de la casa. Y decían que como esto antiguamente había sido cementerio, pues que los espíritus de alguna manera se estaban plasmando en el suelo de esa cocina. Tanto es así pues que se han dado a encontrar pues decenas y decenas de caras. Y lo más curioso, Nieves, es que esas caras parece que tengan vida propia, parece que vayan cambiando.
Sí, sí, la verdad es que si la gente tiene ocasión de buscar caras de Belmez, van a poder apreciar, ¿no?, que efectivamente se ve esos rostros que sobrecogen, si uno no le encuentra una explicación lógica a esa presencia. ¿Qué pasó, Álvaro, con las caras después de que muriese María, que murió en 2004?
Efectivamente, pues una de las hipótesis más traídas y llevadas en el mundo de lo paranormal, y esto ya es un cliché casi en nuestro mundillo, es que las caras, de alguna manera, las generaba la propia María. No porque ella fuera una pintora experta, y es verdad que hay gente que ha analizado los rostros y cómo además han ido cambiando con el tiempo, como si tuvieran vida propia. Algunos se han vuelto como malos, o sea, pasa el tiempo y su expresión es cada vez más grotesca. Pues no es que ella los pintara, sino que ella los plasmaba de una manera sobrenatural que no podemos entender. Entonces, después de muerta ella, a partir de 2004, la casa ha seguido recibiendo visitas. Por cierto, pues también hay que decirlo, ellos piden la voluntad, los que tienen la casa, simplemente porque, bueno, la casa está abierta al público y solamente la electricidad pues ya genera unos gastos. Piden la voluntad, no hay una entrada estándar, pero tú les das a ellos, yo he estado allí, tú les das lo que quieras a los dueños de la casa. Es que cuando María fallece, las caras, algunas empiezan a desdibujar hasta casi perderse en el cemento. Las más míticas, que podemos decir, hay una que es un hombre calvo, que se llama el Pelao, hay otra que es un hombre con barba, que le llaman el Rabino, todas tienen su mote. Hay otra que se llama la Mujer de la Copa, hay una que se llama el Padre y el Hijo. Es un auténtico museo de lo extraño. Bueno, pues se van desdibujando, pero sin embargo aparecen otras también después de muerta María. Así que esa hipótesis está ahí pululando, pero no sería tal vez la más satisfactoria. Otros piensan que podrían ser, han investigado algunos escritores, que podrían ser familiares de esta María Gómez Cámara que murieron durante la Guerra Civil y que de alguna manera ella canalizó sus espíritus, el recuerdo de ellos, a través de esas caras, y en vez de tener un álbum de fotos, por así decirlo, pues tenía un álbum de caras que se iban plasmando en el suelo. Si quieres, Nieves, te cuento ya también para terminar, cuando yo visité el pueblo, más o menos, que me encontré.
Sí, ¿cuándo fuiste, Álvaro?
Pues hará 6 o 7 años, por lo menos. Ya habían construido una cosa que también fue, en cierta manera, un escándalo. Se construyó un centro de interpretación en el pueblo, un centro de interpretación de las caras, una especie de lugar donde te cuentan la historia de cómo se fueron creando, aparecen las caras proyectadas en las paredes de ese centro y además se ven cómo han ido cambiando con el tiempo. es un lugar interesante que visitar, pero bueno, se llevó una serie de fondos públicos y fondos europeos que a alguno pues no le gustó mucho que se hiciera ese pedazo de centro de interpretación de este fenómeno. Pero es cierto que es la principal fuente de turismo, yo creo, que tiene este pueblo. Y es lo que a mí, por lo menos, a mí y a un grupo de amigos, nos llevó a pasar por allí. Un pueblo muy bonito, un entorno precioso de la Sierra Magina. Cuando estuve yo allí, me encuentro lo primero que en la casa efectivamente ya había muerto María. Y las caras que había, es verdad que no eran tan impresionantes como las que se pueden ver en los libros antiguos que hablan de este fenómeno. Algunas se conservaban porque habían sido extraídas del suelo en una placa de cemento y estaban ya colocadas en una especie de repisa. Es el ejemplo del que llaman el pelao, una figura que está calva, un hombre que está calvo, y la pava, que nunca se ha sabido si es una mujer o es un hombre, porque hay gente que piensa que tiene como bigotes. Esas dos están perfectamente conservadas porque se han sacado del suelo. Pero el resto, lo que podíamos encontrar, había muchas, pero eran bastante toscas y bastante sencillas, bastante simples. Eso pues, es una cosa que llama la atención. Y luego me di cuenta de que también hay una segunda casa. La casa donde María Gómez Cámara pasó su infancia, que está a tres calles de la casa original de las caras, también tiene un montón, y espeluznantes, un montón de caras, algunas terroríficas y terribles, y esa casa sí que está puesta puesta en duda, vamos a decir, muy seriamente, vaya, que pueda haber algún tipo de manipulación, incluso a veces ajena a la familia. Aquí no sabemos si la familia que tenía esa casa colaboró, si es que esto es un fraude, si colaboró o si alguien les engañó también y fomentó este misterio. El caso es que tampoco se han hecho de oro, ni mucho menos. Ellos son familia de agricultores y demás, no se han hecho de oro con esta casa, y bueno, pues con los donativos lo que sí que hacen es eso, pues pagar las facturas, por así decirlo. Hoy en día está todo bastante tranquilo. Pero en su época, como te digo, Nieves, es que iban autobuses y autobuses, la época de Franco, a ver ese fenómeno.
Fíjate, un fenómeno, según leo también, que publica El Heraldo, que ya en la época, hablo de los años 70, ¿no? Decía la revista Lecturas, calculó que la familia Pereira Gómez había ganado hasta el momento en el que empezaron a aparecer las caras, más de 250.000 pesetas, porque cobraban cobraban, efectivamente tú dices que es la voluntad, pero pagaban un duro, cada uno que iba a la casa a ver las caras de Belmez, según recoge El Heraldo. En definitiva, hemos querido conmemorar contigo este aniversario de los 50 años de la aparición de estas famosas caras de Belmez, que tú has podido ver in situ allí en este pueblo de la Sierra de Jaén, y que, como siempre, ha sido pues uno de los misterios que siguen allí, que son leyenda y que en parte se han ido desmontando con el tiempo, Álvaro, aunque quedan algunas dudas, ¿no? Pero efectivamente ahí está. ¿Tú crees que es, ya para terminar, con un sí o con un no, Álvaro, crees que esto es un fraude?
Tiene muchas posibilidades de serlo, pero en esa casa se sienten cosas raras.
Bueno, pues con esa expectación y ese sobrecogimiento no nos has dejado. Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, pueden escuchar el programa a las 9 de la noche todos los viernes aquí en Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. A ver, están por aquí ya Carlos Honorato, te la sabes, yo también.
Hombre, sí.
Los tres mosqueteros, tenemos que hacerlo de uno para todos.
Y todos para uno, ¿no?
Venga, qué animación tenemos. Neus, ¿qué pasa?
Cuéntame, esta canción va dedicada a Mateo.
¡Oh, a mi Mateo!
A tu Mateo, ¿qué cuántos cumple?
Ay, mi Mateo cumple 5 años, muchas gracias.
O sea que hace 5 años estabas ahí en pleno expulsivo.
Pues mira, casi, casi. Madre estaba ya ahí agarrándome a las paredes casi. ¡Uf, qué recuerdos! Que muchas gracias, chicos. Un besito, Mateo, que hoy es tu
cumple.
Besito,
Mateo.
Pues mira, ya sabes lo que voy a hacer, celebrarlo.
Ha cumplido 5, pero él dice que tiene 7, ¿eh? Ojo.
Sí, él dice que tiene 7, porque es valiente y mayor. ¡Ja, Bueno, ¿y contigo dónde van a dar esta tarde, Carlos?
Hoy sí voy a la Pelu esta tarde.
Ah, bien, bien. Neus.
Yo estoy organizando el cumpleaños de mi hijo, que mañana cumple 3 años.
Ah, mira, está bien saberlo, Nacho, apúntatelo. Que lo que nos apuntamos es la hora, que es que viene ya el partido de la 1, hay que hacer el relevo, así que Nieves Ortiz, os mando un beso, Nacho Cerezo en la realización técnico, Clara Esteban, Sergio Martín Romo, en definitiva, los que estamos aquí en el Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hasta mañana.